and start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came.
Acomodador.
Muy
vamos
buenas.
A empezar.
Muy buenas, empezamos ya. Es verdad, es que el calor este atrasa tú las neuronas y sobre todo la escandalera que tenemos ahora en la calle, por fuera.
Pues vamos a mandar callar, que patio de butacas comienza.
Del estudio, exactamente.
I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Bueno, pues nada, ya estamos aquí otra vez. Simplemente, bueno, recordar que, bueno, el grupo ese de Cineforum finalizará su periplo en junio, el segundo jueves del mes de junio en la UIN, con la última proyección ya, la última película y el último forum hasta comenzar nuevamente en octubre, que también comenzará, suponemos, el cine club abierto para todos los públicos que hay en Aguirre, en las escuelas, bueno, en las antiguas escuelas de Aguirre.
Y hablando del cineclub, vamos a empezar precisamente nuestro programa de patio de butacas de hoy, que alterna, parece ser jueves sí, jueves no. El caso es que hoy vamos a hacer un programita cargado de cosas interesantes y decía que vamos a comenzar con la última película que tuvimos la oportunidad de ver en el cineclub, llamada Regreso a Ítaca.
Bien. Pues mucho cubanito, mucha historia, buen rollito, encuentro entre muchos personajes, unos los que se han quedado en Cuba, que no se han ido de allí por diferentes razones o motivos, y otro que sí se ha marchado fuera, ha venido incluso a España, ha estado veintitantos años en España, y luego se ve obligado a regresar allí a Cuba. Y entonces el reencuentro con sus amigos no es precisamente muy, muy, muy alentador. La película es de corte teatral, o sea, no se desarrolla prácticamente en dos o tres habitaciones, en un piso, en La Habana, desde donde podemos contemplar, pues bueno, la típica Habana chillona, colorista, cutre, donde pues toman un café hasta tomar un té, hasta desollar a un gorrino y después destriparlo y asarlo. Y al mismo tiempo, pues aprovecha el director para destripar a todos estos personajes y ponernos en un platito de frijoles,
sí.
que es lo que cenan allí, pues los fantasmas, los miedos y las preocupaciones de cada uno de ellos, la verdad. Está dirigida por el director este francés, Laurent Cantet, que hizo ya otra película un tanto polémica, La clase, basada fundamentalmente en el mundo de la enseñanza. Es un director más o menos cañero y que le gusta pues retratar bastante pues situaciones sociales, políticas o incluso educativas.
La verdad que eso sí lo hace bastante bien. Vamos a escuchar el tráiler para hacernos una idea de la película.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
¡Está bueno ya esta mierda! aquí está la geriatría.
Miren el pelo de él.
Mira que hicieron cosas para jodernos la vida. Y aquí el pelo largo. Y hoy música americana. Ay, papá. Penetración cultural.
Por favor, Rafa, si usted era un verdadero penetrado cultural.
Ay, compadre.
Eddie, carajo, qué bueno que estás aquí, mi socio.
Coño, mi hermano, mi hermano.
Tengo una cosa aquí. Hace 16 años. ¿Por qué coño te fuiste como te fuiste, eh?
El misterio de Amadeo.
Es verdad que este no es el paraíso, pero uno resuelve y sigue vivo.
Yo me quedé y afronté las cosas. Y lo que sí hice fue decirme a mí mismo, por lo menos voy a vivir, y voy a vivir bien.
Ustedes saben lo que dice este berraco, que viene a quedarse.
Bueno, pues la acción transcurre en espacios más bien cerrados, opresivos, más bien, no se sale de determinadas habitaciones, y un nexo en común que les une es el alcohol, porque ojo la cantidad de alcohol que ingieren esa
noche.
Le dan
los roncitos, sí, bastante ahí en...
Sí.
Y sin hielo ni nada.
Y sin hielo ni nada, no. Efectivamente, simplemente con evocar los recuerdos y liberarse de todo lo que les oprime, pues ya está. Entonces pues aparece lo de siempre, el paro, la desesperación, la falta de trabajo, la manipulación política, la presión que se ejerce sobre todos los habitantes de la Habana, el desencanto de los nuevos jóvenes o de los futuros jóvenes, la vida basada en el trapicheo. Es decir, no se corresponde con las agencias de viaje cuando te anuncian viaje al Caribe, venga usted a La Habana y después unos días en Varadero. No tiene nada que ver con esa imagen turística que nos ofrecen las agencias de viajes.
Bueno, y seguimos con la siguiente película que traemos esta semana a Juanjo para que nos hable un poquito de ella, que es más bien una saga, no sé qué pasa hoy. Con
el calor, como diría la Fallé y el caloret.
Se nos derriten las ideas y hasta el habla. Escuchemos para recomponer un poco.
Imbécil.
Las fuerzas de seguridad se emplean.
Está quedando sin agua.
Está saqueando. Agua.
Agua. La guerra por el agua.
Matamos por gasolina.
Se avecina el caos absoluto.
Es el fin del mundo.
¡Es el fin del mundo! ¡Es el fin!
Me llamo Max. Mi mundo es fuego y sangre.
¿Queréis hacerlo? ¡Vamos! ¿Cómo te llamas?
Bueno,
hablándonos de esta trilogía de George Miller.
Pues sí, contrasta con la anterior película, la de Ítaca, en el sentido de que
bastante, bueno, hemos pegado ahí un...
Sí, hemos pegado de espacios cerrados, dramática y psicológicamente, a espacios completamente abiertos.
Así pero, es el cine, Juanjo.
Sí, esto... sí, sí, pero fíjate, aunque los espacios geográficamente son muy abiertos, en más... la historia dramática es más bien opresiva, porque es una continua y larga y tortuosa persecución. La verdad es que yo me lo pasé bastante bien en la película esta. Son 2 horas de ritmo trepidante y desde luego es pues para disfrutar de la tecnología cinematográfica, de los personajes. Por supuesto, nada es creíble, pero resultan incluso muy divertidos, aunque son estereotipos. Pero toda la iconografía cinematográfica que aparece en el film está bastante bien. Pues nada, esto claro nos hace recordar a la anterior saga, pero curiosamente es el mismo director el que trabajó con Mel Gibson y trabajó ahora con el nuevo protagonista, que es Tom Hardy. La historia de esta película pues es muy, 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 muy larga. Dice, nos cuenta el propio director Miller, dice, lo principal fue el 11 de septiembre, los atentados de septiembre de 2001 en Nueva York. Parece que no tuvieran nada que ver, pero afectó a la logística de vuelos y rodaje previsto. Luego llegó la devaluación del dólar australiano y esta es otra producción australiana. Yo soy un director australiano. Entonces cambiaron las políticas y las cúpulas de mando en los estudios y sus estrategias. Y mi nuevo más no acababa de encajar con lo que ellos querían. Luego Mel Gibson ya no estuvo en el proyecto. Y yo rodeé otros trabajos que creía menos complicados y que no lo fueron. Así pasaron los años y cuando yo lo tenía todo listo para empezar a rodar, Australia es azotada por la peor y más continuada estación de lluvias torrenciales de toda su historia. ¿Qué hacer? ¿Paralizarlo todo de nuevo y sopesar otras opciones? Es, entre otras, donde surge la posibilidad de rodar en África, concretamente en Namibia. De hecho, si soy sincero, la elección africana era algo que había sugerido la protagonista, Charlize Theron, quien ya estaba ligada al proyecto.
Charlize Theron.
Y cómo no. Y era una fan de la saga y su personaje será la gran sorpresa de este film. Fueron a Sudáfrica como ella hubiera querido y se rodó en Namibia, cuya orografía resultaba infernalmente deliciosa para el universo posapocalíptico donde volvería a sumergirse el personaje de Max. Entonces, bueno, pues esto es toda esta trayectoria. La película, pues insisto, es divertida, está bien, es muy, muy, muy alocada. Y entonces quizás habría que hacer una pequeña diferencia entre Mel Gibson y Tom Hardy.
¿Cuál te gusta más?
Hombre, vamos a ver, yo es que soy muy nostálgico. Entonces, claro, después de haber visto 3 películas de Mad Max interpretadas por Mel Gibson, pues lógicamente pesa más este personaje, que ha sido el que le ha dado mayor consistencia. Pero vamos, el mismo director habla de los dos y dice, pues bueno, que lo que tienen en común es esa visceralidad, los dos personajes, y lo que les diferencia es quizás la forma de actuar y de tratar. El Tom Hardy resulta como más irónico, no se fía absolutamente de nada. Hay unos momentos bastante graciosos dentro de un increíble dramatismo. El otro, pues, parece que se cree más a su personaje. Y bueno, dice que a Mel Gibson le dijo que sí quería actuar, pero no se adecuaba a lo que quería hacer. Al fin y al cabo, Mel Gibson ha tenido una evolución muy, muy grande, pasando de ser actor posteriormente pues a productor y director en sus
propios. Yo creo que ya está fuera de este tipo de papeles, ya es como que se le ha pasado un poquete el arroz.
Sí,
como quien dice, en este sentido, él ya no está a estas cosas.
Sí, es como...
No es el mocetón guapo majete que apareció en aquella época, en aquel mundo de Mad Max que nos presentó el director, ¿no?
No, nada, para nada, para nada. Y además es que ya...
Y aparte yo creo que el personaje masculino no es el que se lleva la palma en esta película, ¿no?
No,
es Charlie
no, Ronda, es el femenino, sí. Es un femenino que es un auténtico marimacho, ¿eh?
Exactamente.
Es un auténtico marimacho, una mujer dura, fría. Sí, resuelta. Además lleva un brazo articulado porque le han cortado un brazo hasta el codo y entonces lleva el brazo articulado y bueno, y actúa pues como una auténtica superhéroe. Además, esta película fue presentada en el Festival de Cannes hace poco y la verdad es que no concursaba, claro, no es una película que pueda optar, digamos, a un premio en este tipo por festivales cinematográficos. Sin embargo, le hicieron un hueco para poderla promocionar. Y bueno, y...
El gasto que ha tenido ha sido grande, imagino, ¿no?
Pues sí, muy grande.
La cantidad de efectos especiales que tiene.
Sí, muy grande, sí. Pero bueno, ya sabemos que hoy en día los efectos especiales se amortizan mucho con la informática.
Bueno, eso sí.
Entonces, sí.
Pero como hay mucho cacharro, mucho coche por ahí volando...
Ah, no, sí, eso desde luego, sí, los coches, es impresionante, los coches, los camiones. Aquí tengo un pequeño artículo, dice pues que el coche de Max es un Interceptor amarillo, era un Ford Falcon XB de 1974, el Marshall conducido era un otro Ford Falcon... En fin, hay una cantidad de información sobre las marcas de coches y de camiones que aparece aquí. Luego de las motocicletas, por ejemplo, que aparecen en la película, 14 fueron donadas por Kawasaki y fueron usadas por una auténtica pandilla de motociclistas local. Los vigilantes llamados, quienes actuaron como miembros de la pandilla de El Cortadedos, es decir, uno de los malos de la película.
Pues si te parece, Juanjo, vamos a pasar a nuestra sección de zorreos, que hoy no va a ser muy zorra, como
no,
quien dice.
No, hoy no. Oye, pero ¿qué te parece si comentas alguna de las críticas que ha recibido esta película?
¿Alguna crítica más de Mad Max?
Sí,
antes de pasar
sí, que hablen los críticos y así enlazamos ahora.
Ah, vale, enlazamos con lo
con
que traemos
críticos,
a continuación.
Sí, exactamente.
Por ejemplo...
Sí.
2 horas de serie B feroz y desatada, la clase de entretenimiento estimulante y salvaje que hace que incluso las ya de por sí enloquecidas películas de Fast and Furious parezcan una atracción de Disneylandia. Mad Max regresa en plena forma. Este espectáculo de acción salvajemente entretenido patea más traseros y otras partes de la anatomía que cualquier otra película jamás realizada por alguien de 70 años. Una reivindicación, bueno, sí, no creo que interese mucho el nombre de los críticos.
No.
Un tal Todd McCarthy, Justin Chang. Una reinvención, brillantemente retorcida. Una aventura de acción delirante, extraña. Un trepidante gran de Def Auto, rediseñado por el Bosco. Puntuación, bueno, este le pone 4 estrellas.
¡Oh, madre mía! ¡Qué barbaridad!
Hardy, que es el actor principal, sí. Y Theron, y forman un equipo explosivo, pero la chica, Theron, es el magullado, alma y corazón de la película, así que prepárate para un nuevo clásico de acción. También le da buena puntuación.
Bien.
Veamos alguna cosa más, alguna crítica más, una que la ponga a parir.
Me temo que no aparecerá en esa página precisamente. Esto ya se sabe. O sea, lo de las críticas son muy relativas, porque claro, ahora nos podíamos preguntar ¿para qué sirve un crítico de cine?
Yo te lo pregunto a ti, Juanjo, ¿para qué sirve un crítico de cine?
Pues iniciamos la sección zorreos.
Vale.
Ese es mi macho. De verdad. Ese es mi macho. Torreos en Super 8, Mari.
Hombre, yo creo, Juanjo, que también esto de los críticos es un poco un zorreo, ¿no? Piensas,
sí.
Que es un poco...
Sí.
Una merienda de negros. O algo.
Pues sí, porque muchos críticos de estos también están subvencionados, están, en fin, manipulados, arriman un poco el ascua a la sardina que ellos quieren, intentan favorecer a unos, desmerecer a otros. La verdad es que hay críticos estudiosos del cine, analistas muy buenos. Pero luego tenemos por ahí otro grupete que, francamente, a mí, no sé, algunos me hacen mucha gracia porque se erigen en analistas cinematográficos, cuando en realidad la mayoría de ellos no han hecho ni una jodida película. Ellos, o sea, no han filmado una película. Entonces, la persona que es crítico y luego hace algún tipo de película o participa, creo que merece muchos más respetos que los que están viendo a los toros desde la barrera y se limitan simplemente a... Claro, no quiero decir que tengan que ser toreros, claro está, los críticos de los toros.
No, pero es cierto que cuando uno no hace algo, por ejemplo, el típico caso de criticar a tu director, a tu jefe...
Sí.
Pues claro, es cuestión de ponerse en la piel del otro, empatizar y pensar que no es fácil. Uh-huh. Y que eso lleva mucha historia. Pero a veces... Sienten la necesidad de mostrar una capacidad intelectual,
sí, exacto,
por encima del bien y del mal,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, sí, exactamente, sí.
Y carecen de sentido del humor y se hacen pajas mentales en cuanto a buscar sentido de cosas que no lo tienen, ¿no? En las películas.
Uh-huh. Mira, por ejemplo, vamos a referirnos un poco a diferentes opiniones de determinadas personas. Por ejemplo, Stephen King, el autor este de novelas de terror, dice que sobre los críticos, dice: parece como si sintieran la necesidad de demostrar y una y otra vez su capacidad intelectual, efectivamente. Y dice: no hay nada tan carente de sentido del humor como un comportamiento crítico de cine dispuesto a buscar significados ocultos en obras sencillas. Por ejemplo, hay críticos que en las películas de Luis Buñuel, bueno, es impresionante. Se fijan en cualquier detalle y entonces empiezan a sacar asuntos relacionados con Freud, con el subconsciente.
Que muchas veces no existe.
Exactamente,
¿no?
Sí. ¿Qué significará este oso, el zarpazo que le da? ¿Qué significará cuando de una iglesia salen un montón de ovejas de la misma? Hombre, algunas cuestiones, pues sí, tienen su lógica y demás. Pero bueno, luego hay otra, como Alfred Hitchcock, que utilizan los McGuffin esos, y los McGuffin son como si dijéramos falsas pistas en una película para despistar al espectador ese listillo que dice: ah, ya sé quién es el asesino, o ya sé quién ha puesto el veneno en el vaso, es fulano. Y sin embargo no es así, porque lo que hace es jugar un poquito con el espectador.
En una escena relacionada con esto de Ingmar Bergman, en la que tenía que aparecer cuatro personajes, pues solo aparecieron tres, y los críticos pues se pasaron un montón de meses intentando explicar el significado de esto. ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué habrá hecho esto? Tal vez ha querido decir algo al reducir un actor. Total, sí. Que al final, pues el director confesó que el día en que se rodó la escena en cuestión, el cuarto actor se puso enfermo.
Pues sí.
Y eso ha pasado muchas veces en el mundo del cine.
Sí,
que son cosas más sencillas o más simples de las que ellos nos pretenden hacer creer.
Otro, por ejemplo, es con William Wyler, el director de Ben-Hur, en la película La alegre mentira del 35, cuya actriz protagonista se quedó embarazada. Entonces, este y no otro fue el motivo por el que el director cambió el estilo narrativo, renunciando a los planos largos. La crítica buscó, como siempre, significados ocultos cuando la respuesta era muy sencilla, como acabamos de mencionar, ¿no?
Bueno, no todos son así, la verdad. Los hay también divertidos con ingenio. Y hay también gente enrollada que, bueno... Tú que lees mucho revistas de cine, ¿cómo ves las calificaciones que se vienen haciendo últimamente? ¿Tienes alguno fetiche en el cual confíes más? O...
Tenía a críticos de cine fetiches, que eran los que en la buena época escribían en la revista Dirigido Por. Pero la revista Dirigido Por, pues últimamente ha bajado mucho de nivel, porque estos críticos más bien analizaban películas, digamos, de autor, europeas, un poco menos comerciales, pero últimamente el Dirigido Por, quitado de algunos estudios que hacen de directores clásicos o de autores interesantes, se dedican más bien ahora a banalidades comerciales y demás. Y desde luego estos críticos para mí eran un referente, ¿no? Y otros que escribían en Cuadernos de Cine, una revista que tampoco aparecía como desaparecía. Y últimamente las revistas estas de cine, la de...
Perdona, Juanjo, que te corte. Perdonad un momento, oyentes, porque acaba de entrar nuestra script.
Ah, es verdad.
Y es que le quedan muy bien los aplausos a Eva.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Y el pelo que lleva ahí, de color rojizo, ¿eh? Yo no sé si se ha puesto y... ¿Cómo se llaman eso? ¿Existencias? No, ¿cómo se llaman las...?
No. Extensiones.
Eso, extensiones, digo yo. Extensiones, claro, uno...
Existencias VIP.
Sí, bueno, que comprendan los oyentes que yo soy calvo y entonces me sonaba algo relacionado con el pelo. No recordaba si era existencias, no, extensiones, es verdad. Extensiones.
Bueno, estabas hablando de Cuadernos de Cine o algo así.
Sí, donde esos críticos, pues sinceramente hacían muy, muy buenas críticas, desgajando y demás. Y esto parte de Francia, ideado por André Bazin, que fue el ideólogo, digamos así, de la Nouvelle Vague francesa, donde luego otros críticos como Godard, Chabrol y Truffaut empezaron también siendo críticos y luego se pasaron a dirigir películas, y eso es lo interesante.
La verdad que sí, que un crítico yo creo que tiene que haber estado al otro lado de la cámara, ¿no? Dirigiendo.
Pues mira, hay otro director, Michael Bay, este que es el de las películas estas súper espectaculares, los Transformers y los Terminator últimos y toda esta serie de películas, en el que los acusa y les dice que no tienen el gen de la diversión. Dice que le recuerdan a su madre de 78 años, que dice que le gustaban la película, pero me dijo que era demasiado trepidante. Y luego Ken Loach, que es mucho más crítico aún, dice que la mayoría de la crítica de cine no vale para nada. Y lo curioso es que, pese a decir que no vale para nada, él es un niño mimado de este gremio, porque los críticos a Ken Loach le permiten prácticamente de todo. Y bueno, y hay otros que dicen que hoy cualquiera puede ser crítico de cine. Dice otro que cualquier tarado que escriba en internet o tenga un blog se autoproclama líder de opinión mundial. Dice, son tipejos que viven en el sótano de la casa de sus mamis, unos jodidos enfermos.
Bueno, pues sí, la verdad que hay algunos que están bastante mal de la azotea. Yo, Juanjo, para cerrar este bloque de hoy dedicado a los críticos, no es crítico, creo, es presentador periodista, todos le conocemos. Nos ha hecho pasar buenos ratos, pero también hay que reconocer que dice muchas paridas. Yo creo que sabéis a quién me refiero, y si no, seguramente cuando escuchéis este corte, pues ya sabréis a quién me refiero. Lo vamos a escuchar entero porque merece la pena.
Buenas noches. Días de Cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica. Tediosa casi siempre, pero hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión. Como podéis ver, mi cabeza ha pasado de forma drástica por la peluquería. Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Nosotros aquí haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre.
Un mayor número de periodistas, aumento de los precios en las cartas de los restaurantes y un aumento también considerable, en esto hay que felicitar al gremio de carteristas. Todo va más, incluido el variado personal que trasiega incesante por el célebre paseo de la Croisette. La belleza, de pago o amateur, también se exhibe como parte parasitaria del cine o al menos de la industria que dice representarlo.
Ruego encarecidamente a las seguidoras y adictas a este programa que decidan saludarme, que por favor me tuteen. De lo contrario, las culpabilizaré de mi endémica melancolía, como me sucedió el otro día cruzando la calle de Serrano, esquina Ortega y Gasset. Llegó la pausa, siempre de agradecer, para dejar esto del cine durante unos minutos. Un arte, este, posiblemente uno de los grandes errores de este siglo a punto de claudicar. Llegó la pausa, propicia para darse, si queréis, un paseo por Buenafuente, pero regresar enseguida. Él ya tiene suficiente audiencia. Es más, debería obligar a parte de sus seguidores a pasarse un rato por Días de Cine. Nos vendría muy bien a nosotros, también a ellos, y Buenafuente apenas lo notaría. Llegó la pausa. Desde este lugar excepcional donde estamos viendo cine e incluso, oh sorpresa, alguna película con cierto interés. Llegó la pausa. Ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás o, por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no os sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles, proyectemos lo que proyectemos.
Ser buenos, no os droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias. Un amigo mío, bajo los efectos de unas pastillas, creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro. Hay que tener muchísimo cuidado.
Esto ha sido todo. La próxima semana espero que me haya crecido algo el cabello. En cualquier caso, lo que está claro es que trasnocharemos juntos. Hasta entonces, besos y buenas noches a todos.
Bueno, ya sabes, si dices tú eso, me dejas a mí alucinada.
No, sí, pero tendré que chutarme antes un poquito, ¿eh?
Espero que imagínate que dices, hasta el próximo jueves, espero que me crezca el pelo.
Sí, bueno, eso sería un milagro. Eso sería porque seguramente me iría unos días de vacaciones a Lourdes.
Ah,
probablemente.
Claro. Milagros a Lourdes.
Exactamente, que allí hay mucha agua milagrosa, milagrosa.
Bueno, y seguimos con críticas, porque yo he traído hoy una banda sonora cuyo autor pues voy a criticar. Vamos a empezar a escucharla. Se trata de James Roy Homer, que es un californiano nacido en el año 53, compositor y director de orquesta estadounidense, dedicado a componer bandas sonoras para películas y que lleva trabajando en este campo pues 30 añitos. James Homer ha sido criticado en numerosas ocasiones por reciclar o reutilizar partituras en diferentes películas en las que ha trabajado. El tema que escuchamos de fondo es el tema de Avatar, y en él pues también se dice que hay copias de otros temas suyos y que se repite un poquito este hombre. No obstante, y a pesar de todo ello, ha sido nominado a los premios Oscar en el apartado de la mejor banda sonora en 8 ocasiones: Aliens, El Regreso, Campo de Sueños, Braveheart, Apolo 13, Titanic, A Beautiful Mind, Casa de Arena y Niebla, Avatar, y con Titanic fue con la que ganó el premio a la mejor canción. Su estilo se nutre de la sintonía, al igual que el de Jerry Cosby y John Williams, pero también se atreve con el sintetizador, siendo un gran virtuoso e integrándolo perfectamente en la gran orquesta. Su obra está llena de grandes éxitos, llegando a la cúspide a mediados de los años 90 y entra en crisis a partir de esos años. Actualmente su obra está volviendo, gracias a películas como esta, pues a cobrar importancia. Vamos a terminar de oír el tema principal de Avatar. Bueno, que nos dormimos, Juanjo, con esta musiquita.
Sí, es verdad, sí.
Musiquita guapa.
Pues sí, y muy agradable, muy, muy dulzona.
Sí, muy dulzona. Bueno, vamos a continuar haciendo nombramiento nombrando. Qué mal tengo hoy el lenguaje, Juanjo, no sé qué.
Yo pues creo que el calor, el
de
calor.
De tanto corregir se me están deshaciendo las neuronas. Vamos a continuar con el centenario de Orson Welles.
Efectivamente, sí. Una sombra muy alargada, la que ha hecho Orson Welles.
En torno suya, la figura de Orson Welles no solo hace correr chorros y chorros de tinta, sino que también se ha instalado en las mentes de otros cineastas que ven en él y su obra todo un símbolo.
I have never in my life seen anything in the same category of hideousness, but I adore him.
¿Saben qué película tuve el control absoluto? Kane. En los estudios no lo soportaban, pero no llegaron a tocar ni un fotograma. Ed.
Sí.
Merece la pena luchar por los propios sueños.
Y otro grande del cine que, sin embargo, recibió pocos premios a lo largo de su carrera fue Orson Welles. Hoy se cumplen 100 años de su nacimiento. Welles revolucionó el mundo del cine y la forma de contar historias desde su primera película, considerada una obra maestra.
Genio desde el comienzo. Así era Orson Welles, así lo demostró, por ejemplo, en este primer plano secuencia memorable de Seth de Mal. Niño prodigio, talento precoz en el teatro, amaba apasionadamente las obras de Shakespeare. Welles revolucionó primero la forma de contar historias desde la radio.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen.
En 1938, y con solo 23 años, su retransmisión ficcionada de la Guerra de los Mundos sembró el pánico entre gran parte de los oyentes. Tanto eco consiguió que la RKO le fichó para Hollywood y le dio total libertad para su primera película, Ciudadano Kane.
Las noticias pueden llegar durante las 24 horas del día.
¿24 horas?
Sí.
Este profundo retrato de un magnate de la prensa revolucionó el lenguaje audiovisual, sus encuadres contrapicados o su profundidad de campo. Empecé en lo más alto y desde entonces he ido cayendo, dijo el cineasta más de una vez.
Después de todo lo ocurrido, me había familiarizado con la locura.
Pese a su continua lucha contra sus propios excesos y contra los estudios, pudo hacer películas tan memorables como Otelo, La dama de Shanghái o Campanadas a medianoche. Esta última la rodó en España, país que amó sobre todo en su lado más festivo. 100 años después, Welles sigue vivo y, como un imán, el mundo del cine sigue mirándole a él.
Bueno, pues nada, el 6 de mayo se cumplió 100 años del nacimiento de uno de los grandes. Y bueno, 100 años ya, y una trayectoria no excesivamente larga de películas. Cuando montó un auténtico numerito fue con La Guerra de los Mundos, aquel programa radiofónico que interrumpieron la programación para indicar que había una invasión de alienígenas y que empezaban a,
que luego
a invadir la Tierra.
Se hizo una película de,
sí,
de aquella, ¿no?
Sí, sí, se han hecho ya varias. Una de La Guerra de los Mundos, de Byron Askin, un clásico del cine fantástico. Luego después Spielberg volvió a hacer otro con Tom Cruise de protagonista, La Guerra de los Mundos también. Y bueno, y luego hay otra película más que trata sobre el programa este radiofónico que hizo Orson Welles. La verdad es que, bueno, pues sus películas ya se han nombrado, no tiene muchas. Su película clave es El Ciudadano Kane, de 1941, y ha sido considerado como una obra maestra en la historia del cine. La verdad es que, bueno, es una historia, para la época que está hecha, bastante compleja, que son las declaraciones de varias personas que han rodeado a la vida de Kane, un ciudadano, un magnate, que luego se construye un palacio para él solo. Y entonces todo gira en torno a una palabra, a una palabra que le surge de sus labios al morir, que es Rosbath. Entonces, a partir de la palabra Rosbath, se inicia una investigación a ver qué puede ser ese significado. Y es entonces a partir de ahí cuando diferentes personajes que han convivido con él van reconstruyendo toda su vida. Entonces, la película constituye como un puzzle, un tipo puzzle periodístico sobre su vida en las diferentes facetas que ha tenido. La narración cinematográfica es perfecta, es impecable, la película en sí, y la verdad es que es un clásico a la altura del Acorazado Potemkin y de otras películas, como por ejemplo La Quimera del Oro de Chaplin, que hay que rememorar. Y luego ya, pues bueno, ha tenido ya sus altibajos. campanadas a medianoche, La dama de Shanghái, por ejemplo, en la película esta, La dama de Shanghái y el cuarto mandamiento, tuvo muchas disputas con Hollywood y entonces Hollywood lo echó, por decirlo así, de los estudios y decidió que no iba a trabajar más con él. Y entonces se marchó y se dedicó pues fundamentalmente a hacer películas sobre obras de Shakespeare. Es un enamorado de Shakespeare. Y entonces, pues, por ejemplo, destacan dos de sus películas, que la de Macbeth y la de Otelo. Y luego ya se pasó también a Cervantes e inició un rodaje de la película Don Quijote, pero no la llegó, digamos, a finalizar. Está ahí, es esbozada, hay bastantes planos rodados y básicamente ya está.
La que
sí,
hizo.
Sí, una obra incompleta, sí, como Schubert, la obra esa de Schubert, que es una sinfonía que le dice la inacabada. Y la verdad, pues, es que Orson Welles es un director que no se le consideraba en aquella época de autor exactamente, pero sí era independiente y hacía lo que le daba la gana. Es decir, no se sometía ni a estudios ni a nada. Le gustaba ser el guionista, productor, el director, a veces también actor.
Actor también.
Sí, sí, sí. Y quería tener un control sobre su obra cinematográfica. Le pasaba lo mismo que a Chaplin. Chaplin también hacía todo. Chaplin incluso hasta componía algunas de las bandas sonoras de sus películas, desde luego. Y en la línea esta, pues luego aprendió mucho mi venerado director Stanley Kubrick, también otro independiente que manejó todos los géneros cinematográficos, si bien este no participó nunca como actor. Hecho que le diferencia pues de Orson Welles y de Chaplin, por ejemplo.
¿Lo podríamos comparar un poco también con Hitchcock? En cuanto a, bueno, que actuaba también, o aparecía o...
Sí, sí, pero Hitchcock aparecía, o sea, muy, muy, muy brevemente, como diciendo, atención, a ver si me localizáis.
Sí, a plan juego, ¿no?
Sí, sí, en plan juego, salía con un sombrerito, o atravesando una calle, o yendo a otro sitio. Entonces, sí, sí, pero lo que pasa es que Alfred Hitchcock, aparte de salir y decir, ¿dónde estoy? ¿Quién me localiza? Aparte de eso, le encantaba jugar con el espectador y, vamos, y despistarlo con los MacGuffin esos que...
Ah, sí.
Que he contado, sí, que son...
El plano secuencia que se habla del set de Mal,
sí.
¿Era común que se hicieran en esa época planos secuencias o fue él como el innovador?
No había mucho plano secuencia, no, en aquella época. La verdad es que es un plano fabuloso, es el inicio de la película, con Charlton Heston y Janet Leigh, los que aparecen ahí, montados en un coche que luego se bajan, llegan a la aduana, hablan, están conversando, la cámara se mueve continuamente, no corta nunca el plano, bueno, más que el plano, la toma, porque claro, todo el mundo dice cortar el plano, pues la verdad es que no es un único plano, lo que hace una combinación de planos con la cámara, acercándose, alejándose, sube en la grúa, baja después, se aproxima a ellos en un zoom, un pequeño traveling, y entonces cuando se produce ya una explosión en la aduana es cuando realmente ya corta la toma, más que el plano es la toma, y a partir de ese momento ya pues articula la historia con un, digamos, con unas filmaciones más convencionales, es decir, el corte de plano y alternancia de los planos, no ya con el plano secuencia.
Y Juanjo, cuéntanos un poquito de los finales de Orson Welles, que sus viajes por España y que le gustaba mucho la fiesta, ¿no?
Sí, 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 los toros en concreto, sí. Se casó, por ejemplo, con Rita Hayworth y, bueno, y venía mucho, mucho por España y, de hecho, le encantó este país, las playas, sobre todo la comida, los toros, fundamentalmente, y luego, como buen intelectual, se interesó mucho por algunos escritores, entre ellos Cervantes. Y entonces, claro, hizo lo que muchos hacen. Eligió la obra del Quijote para intentar, como si dijéramos, inmortalizarla y pasarla al cine. Pero claro, el Quijote es mucho más complejo que rodar Otelo o Macbeth, porque Otelo y Macbeth son teatrales, y al ser teatrales no se necesita excesivos escenarios, sino más bien unas localizaciones muy concretas. Con el Quijote ya, pues francamente se vio bastante desbordado. Y luego hizo otra película, aparte de Las campanadas a medianoche, de corte medieval, hizo otra, Una historia inmortal, en un pueblecito de estos de Madrid que tiene muchos soportales, que ahora no recuerdo cuál es.
¿Chinchón?
Sí, eso es, sí. Chinchón, sí, en Chinchón, que duraba una horita, hora y poco, así como colofón, pero ya no estaba precisamente en su mejor momento.
Bueno, pues este era nuestro pequeño homenaje a Orson Welles. Hemos optado por él en lugar de Vicente Aranda. Cada uno
sí, es cierto,
hace
sí.
De capa un sayo, de su
sí,
capa un sayo.
Sí, es verdad, sí, que Aranda también lo podríamos haber mencionado, pero el programa no lo podemos estirar.
Las críticas dicen de Aranda que era un personaje bastante curioso en cuanto sí. A su personalidad, ¿no?
Sí, y en sus películas también.
Sus películas.
Muy variopintas, muy, muy variadas y demás, sí.
No era un hombre que buscaba hacer amigos, sino que estaba obsesionado con el cine,
sí.
Parece ser.
Desde luego que sí, pero vamos, también valga nuestro homenaje.
Sí.
También para él.
Pues hasta aquí ha llegado Patio de Butacas de hoy, así es que os emplazamos el próximo jueves. En Patio de Butacas, Radio Color 106.2, de 7 a 8. Os dejamos con una cuñita para terminar y con Caramuel. Eva ya está preparada para hacer.
Nuestra script ya está lista, siempre
está lista para hacer su homenaje a B.B. King, parece ser.
Sí, es una buena Girl Scout, porque los Scouts y las Girl Scouts siempre dicen: estoy listo, listo para actuar.
Y así está ella, lista.
Efectivamente.
Para...
Desde luego.